Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. A ver, para quienes nos escuchan hoy, tenemos sobre la mesa un documento que me parece sumamente revelador.
Sí, la verdad es que es un texto que rompe bastantes esquemas.
Totalmente. O sea, se trata de un módulo de formación avanzado sobre ventas y marketing estratégico, y concretamente aborda la lección 9-1, que es la estrategia de lanzamiento semana beta.
Que suena muy técnico, pero en el fondo es pura psicología de ventas.
Exacto. Nuestra misión en este análisis es, básicamente, descubrir cómo los negocios pueden lanzar un servicio de altísimo valor al mercado sin destruir su prestigio inicial en el intento. Porque, a ver, para entender el núcleo de este problema, imaginemos por un momento que vamos paseando por delante de un restaurante con 3 estrellas Michelin.
Vale, me sitúo.
Un lugar de estos súper exclusivos que te exigen meses de lista de espera con sus manteles de hilo impecables, un servicio coreografiado al milímetro y una reputación intachable en toda la ciudad.
Ajá.
Pero de repente llegas a la puerta principal y ves un cartel de neón gigante. Un cartel parpadeante y súper chillón que grita, atención, menú degustación al 2x1. Paga 1 y comen 2 solo esta semana.
Uf, madre mía. Rompe por completo la magia. O sea, esa imagen mental genera una disonancia cognitiva brutal.
Es que te quedas a cuadros.
Claro, porque ante ese cartel, el instinto inmediato de cualquiera que pase por la calle no es de alegría por encontrar una ganga. Es de una profunda sospecha.
Automáticamente el cerebro hace un cortocircuito. Te quedas mirando el neón y piensas, a ver, ¿qué le pasa a ese menú? Los ingredientes están a punto de caducar y necesitan deshacerse de ello rápido.
O han cambiado de chef y ahora la comida es mediocre.
Exacto. Es literalmente la destrucción instantánea de un aura de prestigio que, ojo, ha tardado años en construirse. Y lo fascinante, y a la vez trágico, de las fuentes que manejamos hoy, es que esa es exactamente la trampa en la que caen miles de negocios cuando intentan lanzar un nuevo servicio premium.
Tal cual. Y en este caso concreto, el texto se centra en clínicas de estética que adquieren una tecnología de rejuvenecimiento facial que se llama Ultrasonic.
Que no es moco de pavo, precisamente.
Para nada. Para poner en contexto a la audiencia sobre lo que representa esta tecnología, a ver, no estamos hablando de una simple crema hidratante. Ultrasonic es un equipo de ultrasonidos focalizados de alta intensidad.
Suena súper avanzado.
Lo es. En términos sencillos, lo que hace es tensar la musculatura facial desde el interior. Y claro, es una inversión de capital masiva para cualquier centro de estética. O sea, a menudo hablamos de decenas de miles de euros.
Una barbaridad.
Y el documento nos enseña que el éxito real, el éxito para recuperar esa inversión, no reside en la cantidad masiva de personas que logras atraer el primer día.
¿Qué es lo que todos pensaríamos?
Claro, pero no. Reside en la calidad extrema de la prueba social que eres capaz de construir.
Lo cual, sinceramente, resulta contraintuitivo a más no poder. A ver, pongámonos en la piel de quien dirige ese negocio por un momento. Acabas de firmar un préstamo enorme con el banco para comprar esa máquina.
Y tienes la presión al cuello.
Ver la maquinita y vender sesiones a todo el mundo lo más rápido posible. O sea, quieres ver entrar dinero por la puerta para calmar la ansiedad financiera. Me imagino que el primer impulso es poner un anuncio gigante en redes sociales con un descuento súper agresivo para llamar la atención.
Y ese impulso natural, ese intento de salvavidas, es precisamente lo que el texto denomina el veneno del lanzamiento masivo con descuento.
El veneno, fíjate qué palabra.
Es que la situación es de manual. El centro adquiere el equipo, la presión de recuperar la inversión asfixia a la gerencia y entonces envían un correo masivo o publican en todas sus redes, nuevo tratamiento revolucionario, 50% de descuento solo esta semana para todo el mundo.
Es el equivalente exacto a colgar tu cartel de neón del 2x1 en el restaurante Michelin.
Tal cual. Y el documento desglosa unos efectos destructivos en cadena que son terribles. El primero que mencionan es la devaluación.
Claro, el precio.
Eso es. Al asociar un tratamiento que se supone que es de lujo con un descuento tan agresivo desde el primer minuto, lo que haces es anclar el precio a la baja en la mente del consumidor.
Ya. El mensaje subyacente que recibe el cerebro del cliente no es «Uy, qué suerte tengo, he pillado un chollo».
Exacto. El mensaje que reciben es, este tratamiento en realidad no vale lo que piden por él, ese es el motivo real de la rebaja.
Y revertir ese anclaje psicológico debe ser casi imposible luego, ¿no?
Es que es infranqueable. Cuando la clínica intenta vender el tratamiento a su precio completo unas semanas después, la barrera mental del cliente ya está ahí. El consumidor percibe que el precio real y justo era el precio con descuento.
y que la tarifa oficial es simplemente un sobreprecio abusivo.
Exactamente.
Claro. Sin embargo, a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, porque la teoría está muy bien, pero la realidad del día a día de una pequeña o mediana empresa es muy dura.
Por supuesto.
La cuota del banco por la máquina de Ultrasonic va a llegar a final de mes, independientemente de la estrategia de marketing súper refinada que uses. Entonces, ¿acaso esos descuentos rápidos y masivos no generan una liquidez que es vital? O sea, hacer caja rápida la primera semana parece más una táctica de supervivencia justificada que un error estratégico.
A ver, es un planteamiento súper lógico. Y es la trampa financiera en la que caen casi todos los gerentes. Pero la respuesta que extraemos del análisis es muy tajante aquí. Con esa inyección de liquidez ganas una pequeña batalla de ingresos a corto plazo.
Pero pierdes la guerra.
Pierdes irremediablemente la guerra del posicionamiento a largo plazo. Sí, haces caja rápida esa semana. Pero ojo, porque esa caja rápida viene acompañada del segundo efecto destructivo, que es que atraes al perfil de cliente incorrecto.
Uf, los famosos cazadores de ofertas.
Eso es. Ese grito de 50% de descuento para todos funciona como un faro, un imán para un perfil demográfico cuya única motivación es el precio.
No les importa el valor del servicio.
Para nada. Ni la calidad de la atención, ni los resultados clínicos. Su lealtad no es hacia la marca o hacia la clínica.
Su lealtad es única y exclusivamente hacia la ganga.
Exactamente. Los datos operativos demuestran que este tipo de cliente rara vez se fideliza. O sea, cuando tu precio vuelve a la normalidad, desaparecen inmediatamente.
Se van a la siguiente clínica que tenga otra promoción.
Escaneando el mercado en busca de la siguiente clínica desesperada que ofrezca un descuento. Sí.
O sea, que llenas tu negocio de personas que no van a volver jamás, bloqueando encima el espacio para tus clientes reales, los que sí te pagan bien. Es el clásico pan para hoy y hambre para mañana.
Totalmente.
Y además, me imagino que atender a toda esa avalancha de cazadores de ofertas de golpe tiene que generar un coste operativo y un desgaste en el personal que debe ser brutal.
Pues es este hecho el tercer daño colateral del que advierten las fuentes. La presión insostenible. Al hacer un lanzamiento masivo, la agenda de la clínica colapsa de un día para otro.
Claro, se llena todo.
El personal se ve obligado a atender citas express de 45 minutos, una detrás de otra, casi sin tiempo para respirar. Y cuando trabajas contrarreloj, desaparece por completo el margen necesario para dar un servicio de excelencia.
No puedes ni hablar con la persona.
No hay tiempo para realizar un buen diagnóstico, no se pueden alinear las expectativas del paciente y, lo que es letal para el futuro del negocio, no hay un solo minuto libre para documentar el proceso clínico.
Te conviertes básicamente en una fábrica de hacer churros.
Tal cual.
La trabajadora apenas tiene tiempo de limpiar la camilla entre un paciente y otro. El trato personalizado, que al final es lo que justifica cobrar precios altos, se esfuma por completo.
Es una analogía perfecta. Y esa fábrica de churros nos lleva al cuarto y último efecto destructivo del lanzamiento masivo, que es la falta absoluta de prueba social.
A ver, explícame esto.
Pues que al lanzar así a lo loco, estás exigiendo a tu público general que confíe a ciegas en un servicio del que no tienes evidencias propias. No tienes fotos de antes y después de tus propios pacientes.
Claro, no te ha dado tiempo a hacerlas.
No tienes testimonios en vídeo. Lo único que tienes para convencer al cliente a precio completo son los folletos genéricos con modelos de banco de imágenes que te entregó el fabricante de la máquina.
Fotos súper irreales, además.
Exacto.
En el fondo, estás pidiendo un acto de fe a cambio de una cantidad importante de dinero.
Y en el mercado actual, que está hiperinformado y lleno de opciones, pues nadie da un salto de fe ciego si puede evitarlo. O sea, queda clarísimo que el lanzamiento masivo, aunque sea muy tentador para pagar las facturas urgentes, es un desastre anunciado a medio plazo.
Totalmente.
Entonces, si lanzar una red enorme y barata destruye el valor, la alternativa lógica, según el texto, debe ser lanzar una red pequeñísima, pero extremadamente selecta. Y aquí es donde las fuentes introducen lo que llaman la estrategia quirúrgica, la famosa semana beta, que es, en todos los sentidos, la antítesis del lanzamiento masivo. Es una táctica de absoluta precisión. Su objetivo principal no es facturar dinero rápido.
¿Ah, no?
No. Su objetivo es garantizar la calidad clínica y crear activos de marketing invaluables para el futuro.
A ver, supongo que la ejecución de esto a nivel técnico es sencilla. O sea, vas al ordenador de la clínica, filtras la base de datos para ver quiénes son las 50 personas que más dinero se han gastado en el último año, les mandas un correo automatizado a todas y listo. Al fin y al cabo, quieres ir a lo seguro con la gente que tiene poder adquisitivo, ¿no?
Pues ahí es donde casi todo el mundo se equivoca al interpretar la estrategia.
¿En serio?
Sí, el texto es muy incisivo en esto. No es una simple criba financiera. A ver, el primer paso es ignorar deliberadamente al 90 o 95% de la base de datos, ¿sí?
Que ya de por sí da vértigo.
Da mucho vértigo. Pero la selección de esas 50 embajadoras, que así las llaman, es un trabajo manual y muy meticuloso. Es más parecido a hacer el casting para los actores de una película que a mirar un balance contable en un Excel.
¡Qué curioso!
Las fuentes detallan 4 criterios muy específicos que deben cumplir sí o sí estas candidatas.
Interesante. ¿Cuáles son las características de ese casting perfecto? Porque dejar fuera a la inmensa mayoría de tus clientes parece una apuesta súper arriesgada, si luego no eliges bien a los que se quedan dentro.
Totalmente. Pues mira, el primer criterio es tener una relación sólida y de confianza.
Vale.
Deben ser clientas que ya conocen la filosofía del centro y que respetan profundamente el criterio profesional del personal. O sea, no quieres a alguien que cuestione cada paso del proceso en esta fase inicial que es tan delicada. O bien intuyas antes, es el historial de gasto. Deben ser personas que han demostrado que valoran los tratamientos de alto nivel y que están dispuestas a invertir en calidad.
Porque ellas serán las primeras en poder pagar el precio completo en el futuro, claro.
O recomendarlo a su círculo cercano, que también tiene ese poder adquisitivo.
Vale, entonces tenemos relación y capacidad económica. Eso cubre la viabilidad del negocio. ¿Qué más se necesita para este casting?
El tercer criterio suele sorprender bastante, y es tener una actitud positiva y colaboradora.
Esto sí que me llama la atención. A ver, entiendo que nadie quiere lidiar con clientes difíciles, lo que decíamos antes, pero ¿por qué elevar el hecho de ser agradable a la categoría de requisito indispensable para un lanzamiento de ventas?
Porque la finalidad de la semana beta no es solo hacer el tratamiento, es documentarlo. Más adelante, a estas 50 personas se les va a pedir que graben un vídeo hablando a cámara sobre su experiencia.
Ah, claro, la prueba social.
Eso es. Una persona que por naturaleza es quejumbrosa o hipercrítica o incluso muy tímida, aunque obtenga un resultado clínico excepcional, no va a transmitir entusiasmo ni calidez en un vídeo. Necesitas personas cuya energía en pantalla sea persuasiva, que sean genuinas.
Tiene toda la lógica del mundo. Y me imagino que el cuarto criterio tiene que ver con la parte médica o estética, ¿no?
Exacto. El cuarto criterio, que es el que cierra el círculo, es el potencial clínico. Lo que el documento llama ser un buen caso.
Ah, el lienzo en blanco.
Exacto. Su tipo de piel, su grado de flacidez, sus necesidades anatómicas. Todo debe ser el escenario ideal para que la tecnología Ultrasonic pueda mostrar resultados espectaculares y sumamente visibles.
Claro, porque si eliges a una clienta de 25 años con una piel perfecta simplemente porque es muy simpática y gasta mucho dinero en cremas, el tratamiento no va a mostrar ningún cambio visible en ella.
Ninguno. El antes y después será idéntico.
Y habrás desperdiciado un cupo valiosísimo de la semana beta.
Eso es. Entonces, al restringir el acceso única y exclusivamente a este grupo que cumple los 4 filtros a la perfección, lo que la clínica está haciendo en realidad es fabricar una escasez real.
Y sabemos que la escasez dispara un resorte psicológico poderosísimo en el consumidor, que es el deseo ferviente de pertenecer a ese grupo exclusivo.
Es que cambias por completo la dinámica de poder. Pasas del marco habitual de, por favor, cómprame esto que está de oferta a mitad de precio,
al marco de, oye, te hemos evaluado y consideramos que tienes el perfil adecuado para acceder a esto antes que nadie.
Tal cual. Es un giro brillante.
Sin embargo, a ver, incluso a este grupo hiperseleccionado de 50 personas hay que ofrecerle un incentivo. O sea, para que presten su tiempo, su rostro, para que sean los conejillos de indias, por así decirlo. Y aquí pasamos al siguiente pilar de la estrategia, que el texto llama el trato. ¿Cómo demonios se le comunica a esta lista VIP que van a tener un descuento del 50% sin que parezca una liquidación barata o una medida desesperada?
Pues mira, la forma en que se empaqueta ese mensaje lo cambia absolutamente todo. Es el segundo paso fundamental de la estrategia.
Ajá.
Las fuentes insisten muchísimo en que la comunicación debe ser mediante una llamada telefónica directa o, en su defecto, un mensaje de WhatsApp extremadamente personalizado. Jamás, bajo ningún concepto, un boletín masivo.
Vale, nada de MailChimp para todos.
Nada. Y el guión que proponen está diseñado con una precisión quirúrgica. Fíjate que en ningún momento se pronuncian las palabras rebaja, descuento u oferta.
¿Y cómo lo formulan entonces? Para que suene a privilegio y no a te estoy vendiendo algo barato.
El núcleo del mensaje es algo así como hemos seleccionado a un grupo muy reducido y exclusivo de nuestras clientas más especiales para que seáis las primeras en probar esta tecnología revolucionaria antes de que la abramos al público general.
¡Wow! Es brillante porque es un paralelismo absoluto con el mundo del desarrollo de software.
Exacto.
Es idéntico a ser un beta tester para una empresa tecnológica gigante. O sea, imaginemos que una gran empresa de tecnología te contacta y te dice: mira, sabemos que eres un usuario avanzado y de confianza. Te damos acceso a esta nueva herramienta en fase de pruebas a un precio ridículo, pero para que nos ayudes a pulir la experiencia antes del lanzamiento mundial.
Es que es la misma psicología.
Claro, lejos de sentirse ofendida o utilizada por ser un experimento, la persona se siente validada. Se siente como una socia VIP del proyecto.
Y esa palabra que has usado es clave, socia, porque eso nos introduce en el tercer paso, que es formalizar el compromiso.
¿Vale?
Ese precio reducido que se les ofrece, que habitualmente ronda el 40 o 50% del valor real, no se presenta como un regalo caído del cielo, porque sí. El texto utiliza un término muy específico. Se presenta como una subvención o una beca, otorgada a cambio de colaboración activa.
Es decir, es un intercambio de valor puro y duro. Yo absorbo parte del coste de tu tratamiento, pero tú me pagas la diferencia en especie.
Así es. Y el documento establece unas condiciones innegociables para la clienta que acepta esta beca. El personal de la clínica debe ser transparente desde el minuto uno. La subvención se aplica si y solo si la paciente permite que se le tomen fotografías clínicas estandarizadas del antes, durante y después del proceso.
Vale, las fotos son obligatorias.
Obligatorias. Además, debe comprometerse formalmente a grabar un vídeo de testimonio final, relatando su experiencia y asistir puntualmente a todas las sesiones de revisión y seguimiento. O sea, las fuentes subrayan que esto no es la letra pequeña de un contrato que pasas por alto. Este es el trato principal.
Pero a ver, llevemos esto a la fricción del mundo real. Porque la teoría lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo.
Claro, dime.
Imaginemos a la situación de quien dirige la clínica. Está en su despacho, llamando a su mejor clienta. Esa señora que viene todas las semanas y es una fuente de ingresos fundamental para el local. Le explica a la semana beta todo el rollo VIP y la clienta le responde: oye, me parece una idea fantástica, quiero hacerme el tratamiento ultrasonic con esa beca del 50%. Pero la verdad es que soy súper vergonzosa.
Ya sé por dónde vas.
Me da pánico salir en fotos o vídeos, así que dame el precio especial, pero nos saltamos la parte de la cámara. A ver, el miedo a ofender o perder a tu mejor clienta en esa situación tiene que ser paralizante para la dueña. Es dificilísimo decirle que no en su cara.
Es una situación que genera muchísima tensión en el personal, sin duda. Es el momento de la verdad. Pero las directrices del manual son tajantes al respecto. Bajo ninguna circunstancia se debe ceder.
¿Bajo ninguna?
Ninguna. Si la clínica cede ante esa presión, toda la arquitectura de la estrategia se derrumba como un castillo de naipes. Hay que explicarle a la clienta, con muchísima empatía, pero con total firmeza, que esa documentación gráfica es el motor y la única razón de ser de la semana beta.
Claro, es que si le dices que sí...
Duro.
O sea, tienes que proteger la integridad del sistema por encima de complacer a una sola persona, por muy VIP y muy rica que sea.
Totalmente.
Me imagino que la respuesta correcta, si te dice eso, sería algo como: lo entiendo perfectamente, María, no hay ningún problema. Puedes hacerte el tratamiento cuando lo lancemos oficialmente al público el mes que viene, a su tarifa normal, y ahí sin necesidad de fotos.
Exacto. Esa es la respuesta perfecta. Es una postura difícil de mantener al principio, requiere valor, pero ocurre algo fascinante cuando te mantienes firme.
¿El qué?
Que elevas exponencialmente el prestigio de la clínica. Le demuestras a esa clienta que tu negocio no está desesperado por rascar unos euros cobrando una sesión a mitad de precio, sino que tienes un protocolo clínico estricto y un objetivo corporativo muy claro. Transmites una autoridad tremenda.
Wow, visto así tiene todo el sentido. Llegados a este punto del análisis, vemos que la clínica ha invertido una cantidad de esfuerzo colosal. O sea, han investigado historiales, han hecho un casting manual, han gestionado llamadas súper personalizadas enfrentándose al rechazo de algunas clientas y han trabajado horas y horas con estas mujeres a mitad de precio.
Sí, es un trabajo intenso.
Y hemos establecido que el objetivo no era ganar dinero inmediato, porque los márgenes de esa semana apenas cubrirán los costes operativos de la luz y el personal. Entonces, ¿cuál es el gran premio final? ¿Qué justifica todo este despliegue de energía y tiempo?
Pues aquí es donde verdaderamente encajan todas las piezas del rompecabezas que plantea esta lección. El objetivo real, el tesoro que se busca al final de esta gincana, es conseguir 10 casos de éxito clínico impecablemente documentados.
Ojo, ¿solo 10?
Solo 10. De la lista inicial de 50 candidatas, asumen que unas cuantas rechazarán la oferta por vergüenza, otras quizá no terminen el seguimiento completo, pero el objetivo inamovible es extraer 10 transformaciones de manual.
Vale, 10 casos perfectos.
Esos 10 casos cristalizan en lo que las fuentes denominan el kit de confianza. Y me gustaría enfatizar la importancia monumental de este concepto, ¿eh? Este kit no es un álbum de fotos bonito para tener guardado en el cajón de la recepción.
No es para que coja polvo.
Para nada. Es el motor de conversión que va a alimentar absolutamente todo el embudo de ventas de la clínica durante los próximos años.
A ver, vamos a bajar ese concepto técnico a la realidad del día a día, porque me parece la clave de todo esto. ¿Cómo se utiliza exactamente ese kit de confianza para generar ventas a precio completo una vez terminada la promoción?
Analicémoslo por fases, que se ve muy claro. La primera fase de cualquier negocio es la captación de tráfico, ¿verdad?
Sí, que la gente te conozca.
Habitualmente, las clínicas gastan fortunas en anuncios en redes sociales utilizando las típicas fotos de banco de imágenes que proporciona el fabricante de la máquina.
Lo que decíamos antes.
Suelen ser fotos de modelos suecas o rusas de 25 años, con una piel irreal, que no generan ninguna empatía con la señora del barrio.
Es que el cerebro del consumidor actúa como un bloqueador de anuncios natural ante esas imágenes. O sea, las ves en Instagram e inmediatamente sabes que es publicidad prefabricada. Pasas de largo.
Exacto. Pero con el kit de confianza, cambias las reglas del juego. De repente, tus anuncios en redes sociales muestran los antes y después de tus embajadoras de la semana beta.
Mujeres reales.
Caras locales, mujeres reales con imperfecciones reales que viven en la misma ciudad o incluso en el mismo barrio que la persona que ve el anuncio. La neurociencia aplicada al marketing llama a esto la regla de la cara conocida.
Uf, qué potente.
Cuando el cerebro reconoce un rostro que pertenece a su mismo entorno demográfico, la tasa de clic y el nivel de confianza se disparan de forma exponencial.
Claro. El escepticismo inicial que todos tenemos hacia la publicidad se desmorona al instante. Es infinitamente más persuasivo ver el resultado en la cara de la farmacéutica de tu barrio que en la de una modelo de Estocolmo. La fricción de la desconfianza desaparece por completo.
Eso en cuanto a captación. Luego entramos en la fase de conversión. Imaginemos que alguien ve ese anuncio local y escribe un mensaje de WhatsApp a la clínica preguntando por el tratamiento ultrasonic.
Vale.
Quien escribe suele estar lleno de miedos. Preguntan si realmente funciona, si los efectos duran o el clásico, si el proceso es doloroso. En el modelo tradicional, la recepcionista contestaría con un bloque de texto largo, frío y súper técnico explicando cómo funcionan las ondas de ultrasonido en los tejidos.
Lo cual aburre soberanamente a cualquiera y, lo más importante, no responde al miedo emocional que subyace en la pregunta.
En cambio, con la estrategia de la semana beta, la recepcionista responde enviando uno de los testimonios en vídeo que se grabaron. Un vídeo corto donde una de esas 10 clientas reales mira a cámara y dice: «Oye, yo tenía exactamente el mismo miedo que tú. Pensaba que me iba a doler muchísimo y dudaba de si valía la pena el dinero. Pero el proceso fue súper cómodo. Y mírame, los resultados en mi mandíbula son increíbles».
¡Madre mía! Un testimonio así desarma cualquier objeción lógica o emocional de una manera que, vamos, ningún discurso de ventas ensayado por el personal podrá igualar jamás.
Es que es como si una amiga de confianza te estuviera recomendando el servicio.
Total. Lo que deduzco de todo este despliegue es que la semana beta no debe entenderse jamás como una campaña de ventas fallida o de bajo rendimiento económico. A nivel financiero y mental, el gerente del negocio debe presupuestar esto como la campaña de inversión en marketing más rentable que van a hacer en todo el año.
Es una reestructuración mental imprescindible. aceptas un margen de beneficio casi nulo durante una o dos semanas para comprar, por así decirlo, las herramientas de marketing de mayor conversión que existen en tu sector.
Es brillante.
Y esas herramientas, ese kit de confianza, son las que te cerrarán ventas a precio premium mes tras mes. E incluso tiene un impacto brutal en la fase final del embudo, que es la consulta presencial.
Cuéntame más sobre esa dinámica en persona, porque ahí es donde realmente se cierra el trato definitivo o se pierde al cliente por el factor precio.
Pues mira, el documento detalla que tener un dossier físico, elegantemente encuadernado, con esos 10 casos de éxito encima de la mesa de la consulta, altera por completo la dinámica de la venta.
Me lo imagino.
Imaginemos la escena. Entra una persona a la clínica muy preocupada por la flacidez, se mira en el espejo de aumento y verbaliza su inseguridad, que es un momento delicado.
Muy vulnerable.
En ese momento de vulnerabilidad, el profesional no le suelta un rollo técnico. Le pone delante el dossier y le muestra 10 mujeres reales con exactamente el mismo punto de partida que ella, que ahora lucen espectaculares gracias al tratamiento.
El impacto visual tiene que ser demoledor. O sea, en ese instante, el debate interno del cliente sobre si el tratamiento cuesta 100 euros más o 100 euros menos que en la clínica barata de la competencia pierde toda su relevancia. La evidencia visual aplasta a la objeción financiera.
Exactamente. Porque el cliente ya no siente que está pagando por el alquiler de una máquina de ultrasonidos abstracta durante una hora. Siente que está comprando la certeza absoluta de un resultado.
Claro. Compra el resultado, no el proceso.
Y esa certeza irrefutable es un activo que la clínica fabricó con sus propias manos durante la semana beta. Esto nos devuelve a la premisa central que comentábamos al inicio. Un negocio próspero y duradero requiere cimientos de roca, no de arena.
Totalmente. Construir sobre arena sería dejarse llevar por el pánico, encender el neón de descuentos masivos, llenar la agenda de personas que solo buscan el precio más bajo, quemar al personal intentando atender a todo el mundo a la carrera, no documentar absolutamente nada y luego sentarse al mes siguiente a llorar y a preguntarse por qué nadie está dispuesto a pagar la tarifa completa.
Mientras que construir sobre roca sólida significa tener la madurez empresarial para tener paciencia. Significa sacrificar esa inyección de dinero rápido a cambio de seleccionar meticulosamente a tus embajadoras, documentar sus transformaciones de manera obsesiva y armar un ecosistema de prueba social inquebrantable.
Es un trabajo de hormiguita.
Lo es, pero la exclusividad estratégica y la paciencia operativa siempre, sin excepción, acaban derrotando la urgencia masiva en el largo plazo.
Es un cambio de paradigma brutal. Implica dejar de verse a uno mismo como un simple operador de máquinas que compite en una guerra de precios para convertirse en una autoridad clínica que basa sus tarifas en un historial visual de éxitos forjado en sus propias instalaciones.
Y en el fondo es una lección sobre la confianza en los negocios modernos. En un mundo saturado de promesas vacías y anuncios ruidosos, la verdadera confianza no se puede fingir con campañas de publicidad estética. La confianza hay que ganársela caso a caso y documentarla exhaustivamente.
El kit de confianza.
Eso es. El kit de confianza es, en definitiva, la reputación de la empresa, materializada en algo tangible que el cliente puede ver y tocar.
Bueno, pues para ir cerrando nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría lanzar una reflexión a nuestra audiencia, una que creo que es aplicable muchísimo más allá del sector de la estética.
A ver.
Imaginemos por un momento cualquier tipo de empresa o servicio profesional. Podría ser una consultora de software, un despacho de arquitectos o incluso un entrenador personal de alto rendimiento. ¿Qué pasaría si en lugar de destinar presupuestos gigantescos a intentar convencer a gritos a completos desconocidos de que su nuevo servicio funciona, las empresas se centrarán única y exclusivamente en convertir a sus 50 clientes más leales en la prueba viviente, documentada e innegable de su excelencia?
¡Ostras! Es una perspectiva que te obliga a replantearse dónde y cómo invertimos nuestros recursos de crecimiento. Sin duda, cambia las reglas del juego por completo.
Sí. Quizás la conclusión final sea que el mejor marketing del mundo no consiste en fabricar un cartel de neón más grande que el del vecino para gritar más fuerte. Quizás el marketing más poderoso sea sencillamente tener la paciencia de dejar que tus resultados hablen por ti de forma impecable y demostrable. Y bueno, ahí dejamos esa idea para la reflexión. Ha sido un ejercicio de análisis verdaderamente fascinante hoy.
Ha sido un placer desgranar todo este mecanismo psicológico y estratégico contigo. Hasta la próxima ocasión.
Nos vemos en la próxima inmersión profunda.